ese Dios. Le habla a Moisés. Dice: metirle a Faraón que tiene que soltar mi casa, tiene que soltar mis hijos. Dile a Faraón que el tiempo de la iglesia como comunidad misionera ya llegó. Dile a Faraón que esto solamente es el comienzo. Lo saqué de la escuela para que comenzaran a ver templo propio, para que comenzaran a ver tener sentido de pertenencia, para darle estabilidad. Ahora no hay excusa. Ya Dios te habló, ya Dios te ministró, ya Dios te dijo. Ahora es tiempo de profetizar a Faraón que va a tener que soltar tu finanza, tendrá que soltar tu estado migratorio. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Va a tener que soltar tu casa porque vas a llegar donde Dios prometió. Dale un aplauso a Dios en este lugar. En el mes de agosto yo estaba en Puerto Rico con mi esposa y yo estaba en una campaña de 3 días y en la segunda semana, primer día de la semana, desde ese fin de semana de campaña, me dice: tengo dolor de estómago. Y yo simplemente llamo a un médico amigo, bueno, amigo nuestro, pastor nuestro de una de nuestras iglesias. Le dije: Germán, tu madre espiritual tiene dolor de estómago, ¿qué puede ser? Me dijo: el cambio de condimentoral de Santa, a ver qué era. ¿Sabes qué? Siguió con eso. La semana la pasó mal. La tercera semana que estamos en Puerto Rico, ahora me dice: tengo un problema, Ángel, y es que cuando camino no puedo respirar. Le dije: pues ya esto no es estomacal. Llamo a Germán, le digo: doctor Germán, tengo problemas con mi esposa. Me dijo: tranquilo, cuando llegues allá lleva la emergencia. Le dije: tú aguanta. Me dijo: yo aguanto. Llegamos aquí a la Florida, llegamos a Orlando, llegamos al hospital 265, le hacen un electrocardiograma, un EKG, aparentemente todo está bien. Pero el dolor sigue, es intenso, porque le tuvieron lástima en el hospital. El enfermero que había con la doctora se pusieron de acuerdo y le aplicaron morfina. Le ponen morfina para un dolor supuestamente del estómago, pensando que era quizás muscular, pero no era muscular. Resulta que entonces le hacen un segundo estudio llamado CAT scan, un CT scan. Cuando le hacen el CAT scan, sale que tiene pulmonía doble, agua en los dos pulmones, tiene 20% de función en los pulmones y tiene un 70% de posibilidad de muerte. El médico me habló en blanco y negro y me dijo: de 100 que llegan, 70 se mueren cuando llega con este cuadro. Me dijo: ahora el cuadro está más complicado porque se está envenenando ella misma, autointoxicando con monóxido de carbono en el cerebro. No sé por qué. Algo me dijo: dile la morfina. Yo no soy médico, yo soy contador y predicador, pero cuando algo, el Espíritu Santo me dijo: dile la morfina. Le dije: doctor, no tiene que ver con la morfina que le pusieron en la sala de emergencia. Me dijo: ¿quién le puso morfina? Aquí en el récord no hay nada que diga morfina, y la morfina eleva el monóxido de carbono en el cuerpo. Ahora mi esposa está en coma. Ahora el médico me dice: tengo que averiguar. Cuando averiguó, me dijo: efectivamente le pusieron morfina y le quedan 7 horas de vida. ¿De qué tú me estás hablando? Me dijo: tu esposa se muere hoy. Tengo que abrir su tráquea para que por lo menos muera más tranquila y no muera buscando aire como está ahora, buscando aire porque no consigue aire. Y va a poner un tubo, un ventilador a la tráquea directamente. 6 horas y media sin verla. Por fin el médico viene y me dice: te voy a dejar verla, ven. Ya lleva 9 horas en coma. No reacciona, y ahora en la novena hora ya cuando el médico me dice: 7 horas le quedan. Después de ahí busca, prepara todo, llama a tus hijas. ¿Tienes hijos? Sí, tengo 2 hijas. Llama a los arreglos porque tu esposa se muere hoy. Llega nuestro pastor, el pastor ve el cuadro y dice: no puedo creer que Mina se nos esté yendo. Mi propio pastor me dijo: el cuadro está crítico. El médico por allá era hindú, el neumólogo, el pulmonólogo era hindú. Me habló en inglés, me dijo 20 cosas, como le dije que no le iba a entubar, como le dije que me rehusaba a que él dijera que se iba a morir. ¿Sabe por qué yo me rehusaba a que ella muriera? No porque ella no pudiese morir, porque uno nace para morir y cada día que tú vives está muriendo. Es porque yo he entendido que cuando Dios todavía no ha terminado contigo, my God, ¿sabes algo? Y te mueres, vas a tener que resucitar para ver el cumplimiento de la promesa que Dios te dio. Así que le dije al médico: me rehuso. ¿Sabes qué pasó en ese momento? El médico me maldijo en su idioma, me maldijo en hindú, pero como fue en hindú. Si me llega a maldecir en español, lo hubiese ungido sin aceite. Pero eso lo hablamos otro día, que me tendré que sacar esto del sistema. El detalle es que en el momento, amén, voy a buscar, voy a mi casa. Cuando voy en mi automóvil, que voy a, en mi automóvil para mi casa, yo comencé a hablar con Dios. Le dije, ¿cómo le digo a mis hijas que la mamá está muriendo? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo se lo digo a mami? ¿Cómo se lo digo a mi papá? En aquel tiempo mi papá todavía vivía, partió con el Señor hace 2 semanas. Le dije, Señor, ¿cómo lo digo? Y ¿sabes algo? Yo dije, sí, porque yo tengo 2 formas de cómo actuar, cómo enfrentar las cosas. Una, desde mi condición, y la segunda, desde mi propósito. Los 2 lugares para tú enfrentar una crisis son eso: tu condición o tu propósito. Tu condición va a decir, se enferma, el médico dijo, hay problemas financieros, estatus migratorio, problemas con la iglesia, problemas aquí, problemas allá. Oye, eso dice la condición. El propósito dice, yo voy a suplirlo todo, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo estoy contigo, soy tu pastor, nada te faltará. Si 7 veces cae justo, 7 veces yo levanto. Cuando yo abro puertas, nadie la puede cerrar. Una cosa dice la condición, otra cosa dice el propósito. Pues decidí contestarle a mis hijas desde mi propósito. Me preguntó la primera, ¿cómo está mami? Le dije, está un poco delicada, pero se pondrá bien, vístete que nos vamos. La otra vino, ¿cómo está mami? Tranquila, tú lo vas a estar bien, vamos, vístete que vamos a verla. Me voy a dar una ducha y vamos. Cuando estoy en la ducha, muchas veces como profeta yo he predicado que no hará Dios nada sin consultar con los siervos, los profetas. Pero nunca lo había vivido. Ahora estoy en el baño, me está cayendo el agua caliente y escucho a Dios cuando me dice, me la llevo. Te cree, visualice un momento, usted es mi esposa, está en el hospital, está en coma y Dios me dice a mí, me la llevo. ¿Qué respuesta tú esperas que le dé a Dios? No te la lleve. Ay, no, que me deje viva, ¿sí o no? Visualice esto por un momento. Ahora lo voy a poner al revés. Yo soy tu esposo, estoy en coma, estoy en el hospital, no me aseguran. Y Dios te dice, me lo llevo. Ah, va a decir, no, es mi marido, es el papá de mi hija. ¿Cómo tú vas a...? ¿Sabes algo? A Dios tú no puedes contestarle con ligereza, ni con sentimientos, ni con emociones. Porque Dios no es apostólicamente profético, Dios es proféticamente apostólico. Y el lenguaje de Dios es profético. Cuando Él me preguntó, me la llevo, le dije, ¿sabes qué? Si te digo que no y decidiste llevártela, te la vas a llevar como quieras. ¿Alguien entiende ahora la dinámica? Si te digo que te la lleve y tú dices que no, ¿para qué? Voy a perder por default. Así que, como voy a perder como quiera y por ende, haz lo que tú desees. Pero, escucha bien, si te la lleva, yo no voy a profetizar más, porque ¿sabes algo? Yo muchas veces profetizo y digo que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y esa mujer que tú ahora me estás preguntando si te la quieres llevar, si tú decidiste llevártela, hay palabra en ella que no se ha cumplido. ¿Con qué cara me voy a parar frente a una multitud a decir, dice el Señor, que el año que viene vas a recibir esto y la persona se va a morir el día siguiente con una palabra que no se cumplió? ¿Qué Dios es ese sobre el cual yo voy a hablar? Así que si tú te la llevas, fallaste. Dios no me contestó nada. Yo no sé si le molestó, pero yo sé lo que sé, que está viva. Ahora llegué al hospital, el médico me está esperando, amada, y el médico está listo para decirme, la voy a entubar, le voy a poner la cosa aquí en la garganta. Y yo tenía que soportar que el médico volviese a insultarme en el pasillo en hindú. Cuando llego allí, el médico hindú Samuel me dice, ¿decidiste? Le dije, sí. ¿Qué decidiste? Que no. Me dice, pues fírmeme aquí, déjeme acá, voy a firmar. Firme. ¿Algo más que quiere que le firme? Porque no la va a entubar, no le va a poner ningún tubo en la garganta. Mis hijas van a verla. Y de momento escucho una voz que dice, Señor Ángel Báez, ven acá. Y yo miré. Las 10 horas y media que estuve en el hospital con mi esposa, ya en coma, había una enfermera musulmana con la que yo estuve hablando inglés 10 horas corridas. Y tosía a Dios. Y era bien hablarme español. Señor Ángel Báez, venga acá. Mira, yo la miré. Yo le dije, un momento. Yo llevo 10 horas hablando contigo. Y Dios me dice, tranquilízate. Lo que pasa es que cuando yo tengo algo que decir a mis hijos, se lo digo en su idioma. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? No se lo voy a decir en inglés para que entiendas claro lo que te voy a decir. ¿Sabes algo? Aquella muchacha servía a Alá y los musulmanes tienen, ¿sabe quién? A Mohammed como su profeta. Pero aquella mujer no me dijo otra cosa. Aquella mujer me dijo: ven acá, déjeme decirle algo. Su esposa está en las manos de su Dios. No me dijo en manos de Alá. Alguien me tiene que entender esto. Pues cuando Dios viene a reafirmar una verdad que tú creíste, óyeme bien, Faraón tendrá que profetizar tu salida. Hasta las piedras tendrán que testificar lo que Dios te dijo y tendrá que confirmar la palabra que Dios te habló. Así que esto es para la iglesia, como dirán que es misionera cristiana en este lugar. Dios viene a recordarte que lo que te habló, te lo habló Él, y en este año comienza a cumplirlo. Así que prepárate para ver la gloria que jamás habías visto. Prepárate para ver la bendición bajar como nunca antes había descendido. Ahora, yo tenía todavía una incógnita. ¿Habré hecho bien en no dejar que le pusieran el tubo en la garganta? Y la misma muchacha me dijo: y tranquilo, usted hizo bien a no permitir que le pusieran la manga aquí en la garganta, porque aquí le pusieron al de la cama uno la manga hace 4 días y ya tiene muerte cerebral. A veces tú entras a hospitales y el remedio es peor que la enfermedad. No, no me esté preguntando cuál es para usted no ir, por favor. El punto es que ahora me estoy viendo frente a mi esposa y viene la enfermera y me dice: estoy doblando turno, me quedo 5 horas más, voy a estar 16 horas con usted. Yo dije: hay un problema. Si en 6 horas le van a poner un medicamento, que si en 7 horas este medicamento no hace el efecto, mi esposa tiene riesgo ahora de muerte cerebral. No muere completa, pero muere su cerebro en 7 horas. Y prácticamente médicamente está muerta. Le dije: ¿qué tengo que hacer para que el medicamento le haga efecto? Me dijo: hay que tenerla alerta. Le dije: ¿y cómo la tengo alerta? Me dijo: hay que darle cachetada. Le dije: gloria a Dios. Eso fue el Señor. Ella me dijo: aquí entre nos, vamos a darle cachetada. Y yo dije: gloria al Señor. Si es cuestión de que ella se ponga bien, yo me dejo usar por el Señor. Yo dije: Señor, en 20 años jamás le he tocado, pero si es por el bien de ella. Yo tan sumiso, tan obediente, amada. Tú y yo estamos en mi espíritu. Mira, amado, yo empecé a darle. Pa. Obviamente no le daba galleta, le daba así. Y ella me decía: déjame que estoy en la escuela. Y dije: pues cuando salga de la clase, me vienes a ver. Estaba en morfina. Cuando salí de aquel lugar, le dije a la que estaba allí: me voy a tomar un café. Le dije: ahora dale tú. Allí le dio él, le di yo, le dio ella, le dio el pastor, la esposa del pastor, le dio hasta la suegra. Pero ¿sabe lo más grande de este asunto? Que no dejamos que se durmiera. Y allí Dios me enseñó una verdad espiritual: que hay cosas que te van a doler, hay cosas que te van a pasar, que te van a causar dolor, pero te mantienen vivo. ¿Cuánto adoran a Dios en esta hora? Hay cosas que no quieres vivirla, pero tienes que pasarla. Llorándole. Todo el mundo le dio. Si usted ve estaba allí, también déle par de golpe ahí. Dije a la tesorera de la iglesia: dale 2 o 3 galletas en lo que yo vengo. Todo el mundo le daba: pa, levántate. Ya llegó un tiempo que no lo sentía. No despertaba con 3 galletas. Yo dije: Señor, ¿qué va a pasar aquí? Yo necesito que tú hagas algo. No me pregunte cómo lo hizo Dios, pero Dios lo hizo. A las 6 horas y media, los latidos de 37 a 98. A las 6 horas y media, el pulso de 27 subió a 90. Y lo grande es que comenzó a subir todo. Amén, los gases arteriales, todo comenzó. El médico dijo: wow, no me explico esto. No sé cómo pasó, pero pasó. ¿Sabes algo? Lo que tú tienes que aprender es que cuando tú llegas a un tiempo profético de Dios contigo, o llega el Cairo de Dios a tu crono, oye bien, lo sobrenatural entra en tu naturaleza y comienza a ajustarlo todo a lo que Dios dijo, a lo que Dios estableció, a lo que Dios habló y a lo que Dios prometió. En el momento yo no entendía. ¿Sabe? Hay cosas que parecen errores, pero son oportunidades de Dios. Por eso ahora en la cuarta vigilia, y esto me gusta porque la cuarta vigilia es el estado de tiempo en tu reloj crono donde tú pasas del subconsciente al inconsciente. De hecho, cuando tú estás durmiendo a esa hora, los psicólogos dicen que tu fisionomía cambia porque tú pasas del subconsciente al inconsciente, y es cuando tú comienzas a soñar. Alguien me va siguiendo en el espíritu. Así que entiende esto. Cuarta vigilia, en términos espirituales, se refiere a un tiempo donde Dios te quita el control para él controlar. Porque necesitas devolverte los sueños que hace tiempo no tienes. Necesitas comenzar a fluir, hacer fluir lo que estaba detenido y lo que estaba estancado se suelta. Ahora escúchame, porque en la cuarta vigilia bíblicamente pasaron ciertos acontecimientos. Por ejemplo, en la cuarta vigilia se acostó Jacob en un lugar llamado Tabor y vio un sueño donde vio el cielo abierto, una escalera que subía al cielo, ángeles que subían y bajaban. ¿De qué estoy hablando en esta noche? Que llegó la cuarta vigilia para esta iglesia, para esta casa, y eso habla de una constante gloria, de un constante fluir de bendición, de victoria y de abundancia. En la cuarta vigilia, ¿sabes qué pasó? Jacob peleó con el ángel y lo venció. Y aunque quedó cojo de por vida, y mucha gente decía, está incapacitado, Jacob decía, no me importa cómo me vea el hombre, esto es señal de una victoria. ¿Alguien me está entendiendo? Pero cuando tú llegas a la cuarta vigilia, lo que el diablo usó para maldición, Dios lo usa para bendecirte. En la cuarta vigilia Jesús caminó por encima del agua. En la cuarta vigilia Pedro caminó y Jesús lo levantó porque se hundió. Es el tiempo donde te hundiste, pero Dios te levanta. En la cuarta vigilia, esto es tan poderoso que ahora Jesús desciende para ser bautizado al Jordán por Juan. Eran como las 3 de la mañana cuando Jesús desciende y el cielo se abre, baja la paloma y se escucha la voz diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Significa que es un estado de tiempo espiritual donde Dios va a dar testimonio de quién tú eres. Así que tú no te defiende Dios. Así que tú no hablas por ti, Dios habla por ti. La cuarta vigilia Dios te exalta. En la cuarta vigilia Dios le dijo a Moisés y a Aarón, vaya donde Faraón, que tienes que soltar al pueblo cuando más oscuro está. Pero es cuando Dios decide bendecirte. Cuando no hay posibilidades. Cuando el médico dijo se muere. ¿Habrá alguien que esté recibiendo esta palabra para él? Porque Dios te puso aquí, no por casualidad. Yo creo que todos son oportunidades de Dios. El problema es que entramos en el síndrome de Israel. ¿Sabe cuál fue el síndrome de Israel? Lo explico. ¿Cuántos se acuerdan que Israel pidió todo de arriba? Dame pan y vino pan. ¿Sí o no? Dame carne y vino carne. ¿Se acuerdan? De hecho, dice la Biblia que un día pidieron tanta carne que Dios permitió que le saliese por sus narices. Así dice la Biblia. Piden pan, piden carne, pero no andaban con vacas detrás. No voy a repetir porque hay gente que está cayendo en tiempo ahora. Piden pan, piden carne y no andaban con palomino, no andaban con ganado. ¿Sabe cuál es el problema? Que al desconocer lo que cargamos, no nos damos cuenta que estamos pidiendo arriba lo que ya poseemos. Ay, si me hicieras un milagro y el milagro siguiéndote. Ay, si me dieras carne y tú tienes que seguir con el mismo menú colonice, habiendo vaquitas, habiendo ganado. Hay cosas que ya te siguen, que son tuyas y tú las estás pidiendo todavía. Diga conmigo, distracción. Estamos tan distraídos, ay, que venga, y Dios dice, ya está, ya está. Hay gente que quiere cambio y Dios está esperando que ellos lo provoquen. Mira, yo testificaba ahorita de una hermana en Texas. Lo que me sigue en Facebook, yo estaba en Texas, más o menos para el mes de noviembre fui a Texas. Esa hermana me estaba más o menos posicionada donde está la pastora. Y yo me acuerdo que le di una palabra al que estaba al lado, otra palabra. La cuestión es que le di palabra a como 12 personas, pero a ella no le dije nada. Era jueves. La hermana, terminando el culto, viene con un sobre amarillo porque Dios le dijo: da una ofrenda a mi siervo. Pues me lo dio. Mira, varón, tenga este sobre. Dios me dijo que diera esta ofrenda. Le dije: amén, la recibo. Padre, gracias. Recibe recompensa profética. Me dijo: quiero hacer una pregunta con todo el respeto que usted se merece. ¿Por qué usted le ministró a todo el mundo alrededor mío y a mí no me dijo nada? Pues, ¿sabe cómo la despaché? Le dije: a lo mejor hoy no le tocaba. Le dije: el jueves, espera hasta el domingo. A lo mejor le habla mañana. Pues yo sí, aquí yo soy el cartero. Yo leí la carta, yo no sé. Es más, yo no sé lo que dice. El profeta es el cartero, ¿sí o no? Pues entonces, llego al hotel. La curiosidad que hay en el sobre. Abrí el sobre, Pedro. $500. Y dije: Señor, ¿por qué no le hablaste? Le dije a Dios: mañana yo la abrazo. Y digo: Señor, te manda este abrazo. Te ama, dice Dios. Y el Señor me habla y me dice: ni le voy a hablar mañana, ni el sábado, ni el domingo. Le dije: ¿por qué? Me dijo: porque ella tiene el mismo problema que tiene mucha gente en mi pueblo. Quiere que yo le diga algo nuevo y no ha resuelto la palabra anterior que le di. Allí mismo en Texas, una hermana se me acerca y me dice: wow, a usted Dios lo usa de verdad, porque Dios me confirmó hoy algo que me dijo en el 96. Fui al hotel yo bien contento y dije: wow, me usaste. Le dijiste a la hermana algo del 96. Y mi Señor me dijo: no celebres eso. Y dije: ¿cómo que no celebres si le confirmaste? Y me dijo: no, estás equivocado. Cuando yo tengo que repetirle lo mismo a alguien que le dije en el 96, no es que una palabra nueva, es estancamiento. La persona está en el mismo lugar que estaba cuando la hablé en el 96. Alguien tiene que seguirme. Entonces Dios le dice ahora a Moisés: vete a Faraón y dile que es tiempo de soltar a mi pueblo. Esperamos que Dios haga lo que nosotros podemos provocar con nuestra boca. Hazlo tú. Dios le dijo a Moisés: te toca a ti. Yo le dije al Señor: ¿me llevas a comunidad a profetizar a los hermanos? Me dijo: le vas a profetizar a su faraón y le vas a decir que el tiempo de prosperidad, cual nunca antes se ha manifestado, llegó, que tiene que soltar la finanza de mis hijos, tiene que soltar la familia de mis hijos, tiene que soltar la vida espiritual de mis hijos, tiene que soltar toda la casa, tiene que soltar los matrimonios, tiene que soltar relaciones. Alguien adora a Dios en este lugar. Dios me dijo: tú vas como profeta a profetizar que el tiempo mío ya llegó. Ahora, en el tiempo de Dios, todo está hecho. Sí, pero acuérdate que cuando hablamos del tiempo de Dios, hablamos de eternidad. Porque Dios no habita en tiempo de hombre. Donde único dice que habitamos en tiempo, dice Eclesiastés, debajo del sol, donde todo tiene su tiempo. Pero en la eternidad no hay tiempo. Tanto así que Moisés sube, está 40 días en el monte. Cuando desciende, empieza a pelear. Le dice a Josué: ¿cómo es posible que Aarón permitió esto en 2 días? Cuando el pueblo fundió la imagen, ¿se acuerda? Del oro. Y Josué le dijo: viejo, nosotros nos llevamos 2 días. Tú estás contando cómo subiste y cuando bajaste. Llevamos 40 días. Lo que pasa es que en la gloria no hay tiempo. Por eso, cuando tú vas a Eclesiastés, te dice que lo que hoy es ya fue, lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. O sea, que lo que hoy es fue, lo que hoy es ya fue. Y lo que ha de ser fue ya. Y lo que pasó lo restaura. Porque habla de eternidad. Entonces usted tiene que aprender que hay cosas que tienen que ver con la ley de incondicionalidad profética de Dios. Y que tiene que ver con que lo que Dios habla se va a cumplir porque a Dios le da la regalada gana. Y que hay momentos en que tú no quieres entrar, pero Dios va a permitir procesos para hacerte entrar. Porque hay cosas que son tuyas, no son para más nadie. Dios no las va a negociar con nadie más. Por eso, cuando vino Esther y le dijo a Mardoqueo: pues yo puedo ir a ver si el rey me extiende el cetro, pero si no me voy a morir, me va a matar. Él tiene jurisdicción sobre mi vida. Y Mardoqueo le dijo: ¿sabes algo? Quizás para esto fue que Dios te escogió. Lo que tú vives tiene que ver con tu propósito. Lo que tú pasas tiene que ver con lo que Dios estableció. Por eso hay gente que estuvieron en esta casa, salieron un momentito para otra casa, pero Dios volvió a reconectarlo con la casa. Por eso hubo gente también que ya el tiempo de ellos aquí se acabó, porque no eran columnas, eran andamios. Y en lo que las columnas se fortalecían, Dios los movió. Cantaron, adoraron, sirvieron, pero ahora que las columnas son fuertes, los mueve para servirlos de andamio en otra casa. De hecho, a eso añádele la gente que anda por ahí, que ellos mismos formaron sus propias iglesias. Porque hay gente que son tan impastoreables que como único salen bien es pastoreándose ellos mismos. ¿Alguien me está entendiendo? Es como gente. Usted nunca se ha encontrado con gente que son inamables. Inamables. Vamos a hablar. Me voy a sacar esto del pecho. Usted nunca se ha encontrado con gente que solamente usted lo puede amar en el amor de Cristo. No me mire así. Vamos a hablar claro aquí. Yo no soy el único. No venga ahora a vestirse santo aquí como. Ah. Oye, esta gente ama demasiado. Usted nunca se ha encontrado con gente que usted dice, Señor, dame amor. Vamos. ¿Alguien ha pasado? Por lo menos yo no soy el único. Son inamables. Tú nunca me escuchas ese término, hija. Gente que no hay como amarlo nada más que en Cristo. Es más, hay gente que hay que tenerlo hasta de lejos. Porque cerca te hacen daño, ¿sí o no? Entonces, tú a veces no entiendes que hay cosas que no pasan porque tu boca no lo declara. Por eso Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón, declaro, que tiene que soltar a mi pueblo. Una hermana se me acerca en el norte y en New York me dice, ay, mano, vaya Jorge, porque hay un maldito hombre que me debe $15,000. Le dije, ya no te va a pagar. ¿Ya lo maldijiste? Bendícelo para que Dios le dé 30 y me regale 15 a mí. Se echó a reír un poco, pero entendió la dinámica, entendió el mensaje. Si tú maldices, se seca lo que tú maldices. Entonces Dios le habla a Moisés. Le dice a Moisés, vete a Faraón en la cuarta vigilia, que tiene que soltar lo que es mío. Dios me trae aquí como profeta para profetizar que hoy te sueltan, que hoy fluye, que hoy se levanta, que hoy la puerta se te abre, que hoy Dios comienza a devolverte, porque es el año de la restitución. 5 veces más vas a ver a Dios en tu casa, en tu familia. Tú eres alguien que esta palabra, póngase de pie, que esta palabra, tu descendencia. Estoy hablando de los hijos de tus hijos. ¿Cuántos adoran a Dios en este lugar? Los que tienen mentalidad, oye bien, la mentalidad de los que se cambian la sandalia los lleva a comprar sin dinero. Ok, déjenme seguir. La mentalidad de los que se quitan la sandalia los lleva a no competir con nadie. Porque cuando tú sabes quién tú eres, tú no necesitas demostrarlo. Dios lo demuestra por ti. De hecho, la mentalidad de los que se quitan la sandalia es que tampoco compiten ni pelean por nada. Se enfocan en su asignación. Hablaba de aquella mujer que dio a luz en tiempo de Salomón, ¿se acuerda? Que dos mujeres simultáneamente, contemporáneamente dieron a luz ciertos muchachos, cada una por separado. Una durmió encima de su muchacho y lo mató accidentalmente y fue intercambió el de la otra. Pero como usted sabe lo que usted produce, sabe cuando algo no es suyo. Y trajeron el caso a Salomón, varón. Y cuando fueron a Salomón, Salomón dijo, hagamos algo, partamos al niño por la mitad, dividámoslo. La que no era mamá dijo, pues pártelo. La madre dijo, déjaselo a ella que yo paro otro. ¿Alguien me está escuchando por acá? O sea, porque el que tiene, oye, la capacidad de producir, no pelea por, al contrario, no tiene miedo a regalar. Dice, déjaselo, que yo doy a luz otro. Ah, yo no sé si usted me está escuchando bien. Pero aún lo que te fue quitado, lo vas a dar a luz multiplicado. ¿Alguien cree esta palabra? Entonces llega el tiempo de Dios para esta casa. El momento en el que Dios te va a esconder delante de tus enemigos. Porque es el momento donde tú habitas en eternidad. Habitas en donde ya todo está hecho. Donde no va a llegar todo el mundo. Donde no hace falta que la gente te diga nada, porque tú tienes convicción de lo que ya está. Miren. Cuando estamos hablando de calzado nuevo, como estamos hablando de recibir lo que siempre es de nosotros, estamos hablando de dimensiones espirituales. ¿Lo sabías? Porque lo que pasó en la zarza dimensionó a Moisés, lo llevó a otra dimensión. Y yo quiero que usted entienda que en ese momento fue tanta la dimensión en la que habitó, igual que la que habitó Elías, que luego lo vemos en la transfiguración. ¿Alguien se acuerda? Ok, eso habla otro día, hablo de eso. Pero cuando Elías está con Eliseo en Jordán, que tú sabes muy bien la historia, él le dice: dime qué tenemos por tu servicio. Eliseo le pide una doble dimensión de su espíritu. Y escuche, porque desde ese momento Eliseo habitaba en un lugar tan alto, donde aún Dios lo escondió delante de sus enemigos, teniéndolo de frente. Y tenían solamente eso, una revelación, que estando en Dotán todo lo veía el doble, y lo que hablaba el rey de Siria allá, Dios se lo revelaba a Eliseo en Dotán. Hasta que un día alguien le dijo al rey: aquí hay un problema, aquí todo lo que tú hablas se sabe. Y el rey dijo: aquí hay un soplón. Y esa persona dijo: no es que aquí hay un soplón, es que hay un profeta en Dotán que está en una doble dimensión, que Dios se lo revela todo. Es más, posiblemente ya sabe esto que estamos hablando. Y él le dijo: ¿tú lo conoces? Sí, vete y búscalo, mátalo. Pues mira, llegaron a matar a Eliseo, le tocaron la puerta. Eliseo lo recibe, le dice: Dios le bendiga, ¿a quién buscan? Y él dijo: a Eliseo. Y él dijo: él no está. Busqué Biblia, lo voy a repetir. Llegan a matar a Eliseo, le tocan la puerta, pum, pum, pum. Eliseo dice: bendiciones, ¿a quién buscan? Al profeta Eliseo. Y él dijo: él no está. La pregunta sería: ¿mintió Eliseo? Eliseo no mintió, Eliseo solo contestó desde la dimensión donde él habitaba. Lo que significa que no estaba para ellos. Te tengo noticia: por más que quieras estar con cierta gente, Dios los va a desconectar de ti. Porque este año es un año donde solo los que están en el Espíritu conquistan. Solo los que usan sandalias hebreas conquistan. Solamente aquellos que creen en lo nuevo de Dios son los que conquistan. Cierra tus ojos donde está. Voy a orar.